Los titulares del día en Camino al Sol.
El estrés es la ignorancia de la mente de que puede ser lo que quiera. Byron Katie.
Vamos aquí avanzando, 7:17 minutos. Arrancamos con la Junta Central Electoral. Este próximo 19 de mayo el país votará por tres niveles de elección: el presidencial, el senatorial y el de diputaciones, por lo que el proceso de escrutinio o conteo será más complejo. Te lo decimos por si acaso no te estás enterando o no te has enterado de que el 19 de este mes, es decir, casi ya, tenemos elecciones. Senadores, diputados y las presidenciales. Entonces, ¿qué dice la Junta Central Electoral? Emitió un comunicado para aclararle a los miembros de los colegios electorales que el proceso de escrutinio se va a realizar por separado y por cada nivel de elección. Entonces, en una comunicación que fue firmada por el director de elecciones, Mario Núñez Valdés, explica que primero se revisan los votos del nivel presidencial. Se llena manualmente el acta de escrutinio de este nivel y se digitan en el EDET los resultados del nivel presidencial, para luego imprimir, firmar, sellar, escanear y transmitir la relación y la votación correspondiente. Entonces, ¿qué es el EDET que usted va a estar oyendo en estos días? Es el equipo de escaneo, digitalización, impresión y transmisión que vamos a estar utilizando en estas elecciones. Oye, EDET. Ese es el todo en uno que vamos a usar. Entonces, el 0 y el 1, ¿recuerdas esa época? Bueno, entonces, Núñez Valdés explicó que concluido este proceso, se va a realizar el mismo procedimiento, tanto en el nivel senatorial y luego en el nivel de diputaciones y también en el voto preferencial. Se excluye el nivel senatorial para el caso del exterior. Y en adición a esta explicación, el funcionario electoral señaló que las relaciones de votación, que no son más que los resultados oficiales del colegio electoral en cada nivel, se van a digitar, se van a imprimir, sellar, escanear y se transmitirán en la medida en que se realice el escrutinio de cada nivel por separado e inmediatamente serán entregadas las respectivas copias a los delegados de los partidos. Ahí está. Ya nos explicaron cómo es el proceso. Entonces, desde ya queremos que esos EDET que se instalen, que se prueben bien, que todo funcione, que en cada colegio hagan las pruebas, que se den los entrenamientos, que todo eso se haga con tiempo. Sí, para que el 19 eso todo funcione chévere, como necesitamos que sea.
Así es. Así mismo, eso es lo que esperamos. Bueno, y hoy viernes vence el plazo dado precisamente por la Junta Central Electoral a los partidos Revolucionario Moderno, PRM y Fuerza del Pueblo, para que apliquen los ajustes en sus candidaturas a diputados en el Distrito Nacional. De acuerdo al delegado del PRM ante la Junta Central Electoral, Sigmund Freund, la decisión será depositada este viernes tras una reunión celebrada por la dirección ejecutiva del partido. El PRM inscribió a 7 candidatos, 5 hombres y 2 mujeres. Sin embargo, la Ley 2023 Orgánica del Régimen Electoral y la Resolución 26-2024 establecen que debe ser 60-40, es decir, 4 hombres y 3 mujeres. Hay que sacar un hombre definitivamente e incluir una mujer y estaremos tomando una decisión. Las plazas que depositó el PRM son las de Ramón Antonio Bueno, Sergio Moya, Víctor Emilio Gando, Alexander Liz de Jesús, Carlos Sánchez Quesada, Chabeli Sánchez Taveras y Alejandrina Muñoz Gutiérrez. En el caso de los 5 hombres, uno de ellos es el que debe declinar de sus aspiraciones y en su lugar colocar a una mujer. Eso está difícil, en tanto que cosa, Javier Ubiera, de la Fuerza del Pueblo, dijo ayer que trabajan con los plazos para cumplir el reordenamiento de la boleta de la circunscripción 1 del Distrito Nacional. Explicó que el partido se ha acogido a las diversas vías legales y a los preceptos que otorgan los derechos adquiridos a diversos candidatos como ordena una sentencia del Tribunal Superior Electoral. Ellos también ordenó la Junta Central a la Fuerza del Pueblo excluir a los candidatos reservados Rafael Paz y Celine Méndez de la boleta de diputados de la circunscripción 1 del Distrito Nacional en atención a las sentencias del Tribunal Superior del 11 y 19 de abril que instruyen a este partido a inscribir como candidatos a los ganadores de una encuesta de aspirantes a ese puesto electivo. Hay como un tema ahí con...
¡Qué cosa tan
con las elecciones a la vuelta difícil, de la esquina!
El de la Fuerza del Pueblo es más difícil.
Sí, sí, sí. Lo que me llama una la atención encuesta. Es ese interés tan grande que tienen algunos por servir a su patria.
Ah, oh, Rey, pero tú no has visto los servidores que han pasado.
Ok.
Sí, sí, sí.
La mayoría.
Seguimos con el próximo titular.
Mire para atrás, exacto. Mire para atrás.
Y el pago por su servicio.
Caramba.
Bueno, envían a juicio de fondo a los implicados en desfalco al Ministerio de Agricultura. Se trata de Antonio José Paredes Elizondo y Julio Enrique Domínguez Solano, que enfrentan cargos de coalición de funcionarios, desfalco, usurpación de funciones y asociación de malhechores. La jueza Sofía Margarita Bruno, del primer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, dictó auto de apertura a juicio de fondo contra Antonio José Paredes Elizondo y Julio Enrique Domínguez Solano, señalados por el Ministerio Público por el desfalco del Ministerio de Agricultura con aproximadamente 4 millones de pesos. La magistrada fijó la lectura íntegra para el 23 de mayo, informó el fiscal Ernesto Guzmán y dijo que inmediatamente de recibir la notificación van a analizar esta decisión. Los implicados enfrentan cargos de coalición de funcionarios, desfalco, usurpación de funciones y asociación de malhechores. Domínguez Solano es acusado de violar los artículos 5, 6 y 14 de la Ley contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, así como la 66 de la Ley número 631-16 para el control y regulación de armas, municiones y materiales relacionados. Mientras que Paredes Elizondo enfrenta cargos por violación del artículo 146, numeral 1 de la Constitución, artículos, bueno, varios artículos ahí, 123, 124, 171 y 172 del Código Penal. Además, ambos por coautoría en las conductas delictivas tipificadas en artículos 5, 6 y 14 de la Ley número 53-07 contra crímenes y delitos de alta tecnología. Uno de ellos trabajaba en el Ministerio de Agricultura, en el área de tecnología. Otro es hijo de un ex viceministro del Ministerio de Agricultura. Parece que por las facilidades, pues, pudieron hacer estas transacciones.
Bueno, y cerramos ya este momentito de informaciones locales porque hay que darle paso a las internacionales luego que están bastantes y calientes. Educación dispone un 8% de aumento salarial a los maestros activos. Pese a los desacuerdos con la ADP por los llamados a paralización de docencia a nivel regional en distintas fechas y la continuidad de su plan de lucha por otras reivindicaciones, el ministro de Educación, Ángel Hernández, dispuso ayer la aplicación de un aumento salarial de un 8% a todos los docentes activos. Y el presidente había dicho que eso era lo más que podían dar. No, el 25.
20, 25.
Bueno, pero agarren su 8. Porque. Sí, porque un porcentaje de algo es mejor que el 100% de la nada.
De la nada, es cierto. Que, y es poco a poco.
Agárrense de ahí.
Porque de algún lado tiene que salir.
Falta
y cada momento aquí para que se Camino al Sol, estamos seguros de que se merecen.
Por supuesto.
El pago
todo.
Por toda su labor. Deberían ser los bien. Profesionales,
mejores
profesionales
pagados,
mejores pagados.
Totalmente.
Pero en el interín hay que ir paso a paso e ir formando a esos
claro,
docentes.
Claro, no, y que eso es una vía, eso es un camino
claro,
que hay que recorrer con ese docente ahí bien formado, mentalmente equilibrado, dando lo mejor de sí. Uh-huh. Pero ahí hay que llegar.
Eso es futuro. Uh-huh. Así se construye futuro. Formándolos.
Exactamente.
Bueno, y la música aquí, esta es una agrupación que a mí me encanta, ellos se hacen llamar Colectivo Panemera.
No, pero vamos, no, todavía,
yo decía, tú me habías dicho que
terminado. No,
para ir al ámbito internacional, y yo tengo una bien
no,
bonita,
pues,
bien bonita
pues,
por lo menos,
dame una
premio mundial a la libertad de prensa,
ajá,
se lo dieron a periodistas palestinos en Gaza. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, informó ayer jueves que concedió el Premio Mundial a la Libertad de Prensa, UNESCO, Guillermo Cano 2024, a los periodistas palestinos que cubren la guerra en la Franja de Gaza, por su valentía, obviamente, y por su compromiso.
Sí.
Y este galardón fue entregado ayer jueves en una ceremonia en el Museo de Arte Contemporáneo en Santiago, de Santiago de Chile. Y fue recogido por el reportero y presidente del Sindicato de Periodistas Palestinos, Nasser Abu Bakr, en representación de todos los periodistas en Gaza. Así que Premio Mundial de la Libertad de Prensa a periodistas palestinos en Gaza.
Sí. Ay, sí. Mira, y siguen las protestas de las universidades en Estados Unidos.
Sí.
Las protestas en rechazo de las acciones de Israel en la franja de Gaza han dejado centenares de arrestos en diferentes universidades de los Estados Unidos. Al menos 200 personas fueron arrestadas en la UCLA ayer, haciendo que el total de detenciones en todo el país ascienda a más de 2.000 en docenas de campus universitarios desde que la policía desmanteló un campamento en la Universidad de Columbia. Eso fue a mediados de abril. Y hay algo que le dicen Genocide Joe, y cómo las protestas de estas universidades muestran que el conflicto en Gaza amenaza la reelección de Biden.
Exactamente.
Así es. Y el grito del activista pro-palestino interrumpió brevemente un discurso que pronunciaba el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, durante un acto de campaña en el estado de Virginia. Genocide Joe, ¿cuántos niños has matado en Gaza?
Uf.
Así le vocearon. Y fue una cuestión de segundos, pues inmediatamente un grupo de militantes que escoltaba al mandatario en el escenario comenzaron a corear, 4 años más, 4 años más, ya, volviendo inaudibles las palabras del manifestante. Uh-huh. Pero ahí quedó.
Sí, y eso lo curioso de todo esto, que se están enfrentando grupos que apoyan un lado y otro en distintos espacios fuera de Palestina. Lo que está ocurriendo es realmente para observarlo. Entonces nos vamos también en el plano internacional a lo que está pasando en Haití. Miren, familias enteras ayer jueves estaban huyendo de sus casas en Puerto Príncipe después de los ataques registrados en la madrugada en diferentes barrios de la capital haitiana, cuando ocurrieron varios asaltos y se escucharon intensos tiroteos. Las zonas más afectadas por la violencia de las bandas armadas fueron Solino, Delmas 24 o Nazón, por lo que numerosas personas, cargadas con sus pertenencias en maletas, mochilas y bolsas, con niños en las manos o en brazos, intentaban escapar ayer de esas áreas. Entonces, mientras eso ocurre, el despliegue de la Fuerza Multinacional para Restaurar la Seguridad de Haití, que es liderada por Kenia, comenzará el próximo 26 de mayo, según anunció el ministro de Asuntos Exteriores de Bahamas, Fred Mitchell. Bahamas se ha comprometido con enviar a 150 oficiales de las fuerzas de defensa para ayudar a la seguridad marítima en el marco de esta fuerza multinacional que busca estabilizar a Haití. Y mientras tanto, ellos allá, lo que es el poder político, como que están viviendo en un mundo paralelo. Y están viendo esto sin mucha urgencia. Sí. Es decir, ellos y están como viendo...
No es como que no es con ellos.
Sí, como sin mucha aprehensión.
Sí.
Es decir, tú ves los actos, los eventos en los que han estado haciendo las juramentaciones y todo eso, y sus discusiones y la dilación que tienen. Y es como que ellos están...
Que tienen tiempo, que tienen mucho tiempo.
Sí, como para que... Eso. Y son de esas cosas que
no hay premura.
Entonces, lo que está saliendo en los medios internacionales es magnificando todo lo que está allí ocurriendo, y su realidad es totalmente distinta. O hay una percepción de lo urgente, de lo importante, como que...
Diferente.
Diferente, ¿no?
Así es.
Ahora sí, Sobe, nos vamos con música.
Vamos con música.
Sí, hombre.